Saludamos hasta ahora a la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. Un saludo a usted, Luis Carlos, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Señora ministra, es que hemos entendido o hemos recibido diferentes señales sobre lo que ha anunciado o ha dicho o va a ser FECODE hoy. ¿Vuelven hoy los maestros de FECODE a clases presenciales o no?
Bueno, varias claridades, Luis Carlos. Los directivos de FECODE expresaron que retornaban. Solo hago una claridad para que todos los oyentes tengan contexto. Ya la mayoría de los niños están en vacaciones o entran en vacaciones esta semana. Entonces yo creo que lo más importante de la noticia es seguir trabajando por la vacunación, por culminar los protocolos de bioseguridad y seguir la instrucción que ha dado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y es que terminado el receso escolar, que siempre está previsto justamente para estas semanas, para mitad de año, haya un regreso total a la presencialidad.
¿Qué está pasando con la vacunación de los profesores, señora ministra?
Bueno, Luis Carlos, vamos bien. El dato que tenía ayer va superior a los 251 mil maestros. Me faltaba que 60 secretarías aún migraran la actualización de fin de semana. Espero que muy pronto, entre hoy y mañana, lleguemos a los 300 mil y esta semana culminemos lo que es primera vacuna, primera dosis. Y así a mediados de julio, como lo ha dicho el señor ministro, tener pues el 100% de maestros y directivos vacunados con las dos dosis. Eso por el lado de preescolar básica y media. Y sí, por el lado de superior, la buena noticia que dábamos ayer en un comunicado que compartíamos, donde también ya inició la vacunación de los maestros, de los directivos de las universidades e instituciones de educación superior.
Es decir, ¿podemos estar tranquilos los padres de familia que nuestros hijos van a ir a clase el próximo semestre?
De acuerdo, Luis Carlos, podemos estar no solamente tranquilos, sino aprovecho estos micrófonos para terminar de ofrecerle comprensiones a los padres de familia que aún tienen dudas de lo importante que es retornar. Varias veces en su mesa de trabajo, Luis Carlos, lo han expuesto, el impacto que ha tenido a nivel nutricional, a nivel académico, a nivel emocional, así que pues la invitación es todos, maestros, directivos, padres de familia y obviamente nosotros como Ministerio y Secretaría de Educación, hacer todo lo que hace falta en estas dos, tres semanas para estar listos para ese receso 100% presencial, para ese regreso 100% presencial.
Ministra, muy buenos días. Andrea Bernal la saluda. O sea, ya no hay excusas. Vuelven porque no vuelven a clases.
Correcto, Andrea, no hay excusa y no hay que olvidar que la única autoridad sanitaria y la autoridad en materia de salud, quien dice que son los protocolos, es realmente el Ministerio de Salud. Entonces, ningún ciudadano puede tomarse otro tipo de atribuciones, no hay excusas y hay que retornar.
¿Qué cuidados van a tener que tener los niños cuando regresen al colegio? ¿Qué va a haber algún tipo de protocolo?
Sí, Luis Carlos, el protocolo es sencillo, pero es importante seguirlo en todas las instituciones educativas. Es el uso del tapabocas, el distanciamiento de un metro, el proceso de higiene de manos, la ventilación y la desinfección o limpieza pues tradicional de la institución que permita tener las condiciones para que podamos cumplir ese protocolo de bioseguridad. Y yo adicionaría algo que también está mencionado en la resolución 777 del Ministerio de Salud, que es el protocolo para todas las actividades, y es tener mucha comunicación e información entre padres de familia y colegio y seguir en los colegios manejando grupos de estudiantes, lo que se llama como una burbuja en ese tipo de resolución, que se traduce en un grupo de estudiantes a los cuales si hay alguna notificación de parte de uno de los estudiantes de alguna novedad en salud, pues es más sencillo poder tener el control sobre ese grupo, la comunicación con los padres y tomar las medidas pues acertadas al respecto.
Ministra, con buenos días, le saluda William Calderón. ¿De qué porcentaje estamos hablando del sistema educativo que va a estar presencial en el comienzo ya del segundo semestre del año?
Muchas gracias, William. Deben estar todos los niños y las niñas, al igual que los jóvenes en educación superior. Como lo ha dicho el ministro de Salud en diversos escenarios, pues ya están las dos condiciones, que son vacunación y por otro lado los protocolos, que son sencillos pero importantes de mantener y de adoptar, y definitivamente las afectaciones a todo nivel. Tal vez ahorita mencionaba yo la de niños y niñas, pero en adolescentes y en jóvenes, en todas estas mesas que venimos realizando en el país del Pacto por las Juventudes con el presidente, uno de los temas que más piden y anhelan directamente los jóvenes es el retorno. Así que esa es la tarea que todos tenemos y en la que tenemos que empeñar todos los esfuerzos.
Si un padre no se siente seguro de mandar a su hijo al colegio, ¿qué puede hacer?
Lo que yo le aconsejaría es aprovechar en estas semanas a tener una comunicación directa con su colegio, poder tener una reunión donde le cuenten los detalles del protocolo, donde le cuenten además lo que sucedió en las experiencias anteriores de presencialidad, en todos los trabajos que hicimos de alternancia, tanto desde septiembre del año pasado como este semestre, que han dejado muy buenos resultados. Contarles que la experiencia del retorno presencial, pues no solamente en Colombia, claramente, es en todo el mundo. Hay países que ya llevan muchísimos meses con total presencialidad, comprobando lo positivo que ha sido para la salud mental de los niños, para su desarrollo, y comprobando, Luis Carlos, que se activan todos los sectores y entonces la gente o los ciudadanos no pueden seguir diciendo que es que no se activa la educación. O sea, si estamos listos para abrir distintas áreas, ¿cómo no vamos a estar listos para lo más importante, que es el ambiente educativo, que además tiene muchos más como protocolos o recurrencia en el cuidado y las medidas que cualquier otro lugar? El sector educativo, digamos, es un escenario cuidador por excelencia.
Ministra, bueno, esas son las buenas noticias, pero hemos tenido malas noticias en los últimos días que tienen que ver con el rol que está cumpliendo justamente FECODE en el paro nacional. ¿Qué opinión le merece a usted el episodio de la semana pasada en la que se observa en un video al señor Nelson Alarcón, tesorero de FECODE, convocando a los estudiantes a mantener la protesta, a mantener el paro, con un objetivo político, y es llegar fuertes y cambiar el gobierno en el 2022 y derrotar al uribismo, según dice él? ¿Es FECODE, ministra, un partido político? ¿Funciona como un partido político, como una organización política, o de verdad representa los intereses de estudiantes y profesores frente al Estado?
Mire, yo le diría que esa declaración del doctor Alarcón es paradójica y bastante preocupante. ¿Y por qué se lo digo? Porque creo que quienes de verdad, con mística y con vocación, nos dedicamos a la educación, como los maestros colombianos, los directivos, secretarías de educación, sabemos que lo importante es hablar de la calidad de los niños, obviamente también de cómo mejoran las condiciones de los maestros. Y es muy triste que eso no esté en agenda y que sean otros los condicionantes, porque yo creo que todos como ciudadanos tenemos el derecho de ir a las urnas, de participar como lo contempla pues la democracia en las distintas decisiones, pero los educadores tenemos que tener como centro, y eso de verdad hace parte de la real mística y vocación, trabajar por los niños, y parece que eso no ha sido centro de la conversación. Nosotros como ministerio siempre invitamos a eso, por eso es que nos vamos a preocupar, y creo que la sociedad, a todos los que trabajamos en educación, nos deben juzgar es por eso, porque honremos esta promesa, porque trabajemos con mística. Han sido demasiados meses de aislamiento, la conversación ha debido estar centrada en propuestas innovadoras, en queremos regresar, y desde aquí un saludo a todos los maestros y directivos que lo han hecho posible, porque la alternancia, que ya está en más de 40% de las instituciones en este semestre que estamos cerrando ahorita antes del receso escolar, pues se logró gracias a quién, a esos rectores, a esos maestros convencidos de que el trabajo de ellos realmente cambia vidas, de que los niños lo necesitaban, y en eso es que nos tenemos que concentrar.
Sí, señora ministra, pero ¿cómo hace el Ministerio de Educación o qué facultades tiene para revisar cuando se presenten casos de adoctrinamiento en las aulas que ya han sucedido, que han sido denunciados por padres de familia, y cuando además ya es claro que hay un ánimo electoral para el 2022? ¿Cómo se define eso con la libertad de cátedra?
Correcto. Mire, hace unos días conversábamos con los secretarios de Educación. Lo importante que es tener en cuenta, claro, la libertad de cátedra, pero también los propósitos mismos de generar un pensamiento crítico y las competencias que los niños necesitan de forma responsable. La mejor aula de clase es el aula donde un maestro tiene tal conocimiento, tal profundidad de sus conocimientos, que es capaz de poner sobre la mesa todas las fuentes de información, no poner su punto de vista, sino poner todas las fuentes de información para que sea el estudiante quien vaya adoptando posturas, quien cuestione, pregunte, investigue, y ya a nivel político con su familia y él mismo vaya creando sus distintas posturas. El aula es para generar pensamiento crítico, el aula es para trabajar responsablemente con distintas visiones y con toda la información. Lo que no puede ser el aula es un espacio para sesgar o para imponer un punto de vista, y eso lo hablábamos con los secretarios, lo hemos hablado con los maestros, con los directivos, y es algo que tenemos que cuidar y preservar si queremos realmente que se dé un ejercicio académico sano, responsable, con las libertades del caso y con la responsabilidad de que sea el niño y el joven quien vaya adquiriendo todos los conocimientos que le permitan posteriormente su ejercicio ciudadano.
Estamos hablando con la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Señora ministra, poniéndole cuidado a su respuesta, yo como padre estoy muy preocupado. Y le digo lo siguiente, ya identificamos que evidentemente los señores de FECODE, o algunos señores de FECODE, porque no son todos los maestros, sí están adoctrinando muchachos. Sí es un problema nacional. Llevan años haciendo esto. Pero desde su cartera, ni desde el gobierno, encontramos una voz fuerte, elocuente, contundente, que diga: vamos a castigar a quienes adoctrinen a nuestros niños. ¿No debería haber un plan de ustedes, del gobierno nacional, para que se pongan los pantalones y castiguen a quienes adoctrinan a nuestros niños, más allá de una retórica de sí, es muy grave, lo hacen muy mal, ellos son muy malos, terrible, la gente de FECODE, pero los del gobierno son ustedes? ¿Dónde está la protección de nuestros niños? ¿Qué están haciendo ustedes para que eso no pase en los colegios, señora ministra?
Mire, Luis Carlos, pues así como usted dice y señala que se necesita una voz fuerte, también se necesita una voz informada, respetuosa y que actúe de inspección y vigilancia, porque así como usted expone estos puntos de vista, habría muchas personas que tendrían distintas miradas de lo que debe ser el aula y tenemos que ser ecuánimes. Y ecuánimes generando que las instancias de inspección y vigilancia en cada una de las secretarías, nos han llegado varios casos, se abran los procesos con evidencias claras y ciertas y se adelanten las investigaciones del caso, porque como usted ha dicho, el aula no se puede dar para ningún ejercicio distinto que el académico. Y la libertad de cátedra parte de un principio, de un maestro, de un docente riguroso, investigador, que lo que quiere justamente es abordar lo que está además señalado dentro de los PEIs, que son los planes educativos institucionales, y garantizar que este se dé. Tenemos, Luis Carlos, muchos retos, y los retos, además de lo que usted menciona, tienen que ver con calidad, y de eso hemos hablado bien poco estos meses, porque nos ha tocado trabajar muy duro para el retorno, por los miedos, por la desinformación, a veces por la falta de voluntad para retornar. Yo creo que retornando todos a la presencialidad, lo más importante es centrarnos en ese impacto tan grande que hubo en aprendizajes, porque teníamos a los niños en el país aprendiendo con distintas metodologías, unos con portales, radio, televisión, y obviamente eso genera diferencias, además de no haber tenido un proceso de interacción con sus compañeros, con sus maestros y el impacto emocional. Así que yo creo que allí debe estar, Luis Carlos, y ecuanimidad no quiere decir falta de carácter, trabajar desde inspección y vigilancia quiere decir revisar cada uno de los casos y recordarle a toda la comunidad en general lo importante que es tener espacios respetuosos y cuidadosos del ejercicio académico.
Ministra, pero entonces, ¿cuántas denuncias ha habido? ¿Qué han hecho ustedes en términos de las denuncias que hay?
Cada denuncia, Luis Carlos, que se da, se remite y se hace el proceso de seguimiento con las secretarías de educación, quienes tienen que indagar lo aludido o el caso aludido, qué información se le entregó a los estudiantes, y si se le dio todas las fuentes, si realmente en ese momento se estaba imponiendo un punto de vista, que es lo que no puede pasar en un ejercicio académico,
señora ministra,
que se tomen las medidas del caso.
¿Y esas investigaciones qué resultado han dado? ¿Dónde están las cifras? ¿A qué conclusión han llegado?
Cada secretaría, Luis Carlos, tiene el resultado de estos procesos, que no solamente se dan por temas como los que usted me está preguntando, sino en general por prácticas que no obedezcan a lo que uno espera del aula, o si se dan procesos de maltrato, de afectación a los niños. Todas ellas van por ese camino, sobre todo para recaudar las evidencias y las pruebas en sitio y poder tomar las decisiones más adecuadas.
Señora ministra, yo le digo con todo el cariño y todo el respeto, por supuesto, cómo no, con toda la deferencia del ministerio, yo siento que estamos desprotegidos los padres de familia. Aquí no hay una respuesta de cuántos casos hay y qué correctivos se han tomado. Pero las denuncias pasan y pasan y pasan, tan grave que ya vimos al señor de FECODE haciendo campaña. Y usted no nos puede decir en este micrófono cuántas denuncias han tenido a nivel nacional ni cuántas han castigado.
Mire, Luis Carlos, lo que debemos tener claro con el ejemplo que usted me pone y las declaraciones que señala es claramente lo que le mencionaba al comienzo de esta entrevista, y es que las acciones del ejercicio ciudadano y democrático las hacemos en las urnas, y que todos le pidamos a los maestros y la cartera que lidero trabaje con los maestros por los temas que debe trabajar, y es calidad de los estudiantes, retorno, revisar todos los puntos que generen también buenas condiciones para los maestros y no centrarse en otras cosas, y justamente dejarle ver a la sociedad que otro tipo de diálogos pues no tienen ningún interés ni constructivo ni positivo, y que a eso es que tenemos que dedicarnos, a trabajar calidad, retorno, condiciones que mejoren a los docentes y no a otro tipo de cosas y otros diálogos que son para otros escenarios.
Señora ministra, este gobierno es el gobierno que más dinero le da a la educación en la historia del país en términos de presupuesto. ¿Dónde está el castigo a los profesores que le meten política a esto? ¿Dónde está el control? O sea, eso es de ustedes, señora ministra, es de ustedes,
sí,
no de
sí,
nadie
señor.
Más, señora ministra.
Sí, Luis Carlos, los procesos administrativos que se adelanten son los procesos que, como usted menciona, traerán cuenta de acciones que no tienen que ver con lo que es el ejercicio en aula. Pero además, Luis Carlos, aprovechemos esta conversación para poner los puntos claros de lo que se viene. Se viene un retorno. Nos interesa muchísimo culminar con las secretarías de educación todo el proceso de adecuación, poder hacer un retorno presencial, poder iniciar procesos de valoración de la calidad, como el que vamos a iniciar de evaluar para avanzar, para lograr cerrar estas brechas, y que todo el país cada día vaya entendiendo y no se deje, digamos, convencer por cantos de sirena que los intereses de la educación tienen que ser los niños, no otros. Distinto es la arena política de las distintas vertientes y partidos, y nosotros concentrarnos en lo educativo. En lo rural, Luis Carlos, tenemos también muchas prioridades para lograr cerrar estas brechas que hay a nivel rural, y en eso estamos trabajando y nos estamos concentrando.
Ministra, escuchando a Luis Carlos, la pregunta, tal vez quiero insistir por ese lado, porque también soy mamá y también me preocupa. De las investigaciones que usted dice, ¿cuáles han pasado a sanciones? ¿Hay profesores sancionados? ¿Cuántos profesores hay sancionados o investigados, bueno, en este caso también?
De acuerdo, yo el total que le tenga usted por las 96 secretarías de educación no se lo puedo dar a la fecha, lo podemos claramente obtener con cada una de ellas, y yo creo que lo más importante, además de poder compartir cada uno de estos procesos, es entender un mensaje cierto de un trabajo que debe ser dedicado de los maestros y directivos, concentrado en lo académico, concentrado en los planes educativos institucionales y en garantizar los derechos de los niños. Aquí hemos hablado del tema académico, también tenemos que hablar del tema ciudadano, evitar todo tipo de abuso, de maltrato, en eso es que nos tenemos que concentrar.
7:25 a.m. Señora ministra, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Gracias, 7:25. No sé, Andrea, yo quedo como usted preocupado, porque es que el gobierno no puede decir ellos son los culpables, ellos están adoctrinando a los niños, ellos no sé qué. ¿Y dónde están las acciones? O sea, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los profesores sancionados? La cantidad de plata que se va en educación en el país y nadie le hace seguimiento a la plata de la educación. ¿Dónde está el seguimiento de la plata de la educación, de la calidad de la educación? Ah, entonces el gobierno se queda de brazos cruzados porque los señores de FECODE no quieren que les hagan pruebas. Ah, entonces el gobierno se queda de brazos cruzados a pesar de las denuncias a borbotón que hay sobre adoctrinamiento de niños. Ah, el gobierno se queda sentado porque en las preguntas de PISA aparecen preguntas claramente con intencionalidad política en contra del establecimiento, incluso de los medios de comunicación. Entonces nos quedamos mirando para el techo. Yo no entiendo. De verdad, Andrea, quedé preocupadísimo.
Claro,
asustado.
De acuerdo, Luis Carlos, porque además uno dice, bueno, ¿y estos se mandan solo? Y perdónenle estos, pero que estos señores se mandan solos, FECODE se manda solo, también hay una autoridad. Hay una autoridad y lastimosamente, pues, la ministra nos dice que no tiene los números, que hay investigaciones, pero pues a todos nos pueden investigar, pero ¿qué sanciones reales hay? ¿Cuántas investigaciones hay en torno a esto? Y mire, los padres están tan preocupados, Luis Carlos, que el COPAE, los padres de familias están adelantando acciones legales contra maestros de FECODE, no por el hecho político, pero les tocó por el hecho de que tampoco querían volver a clases, lo que usted dice, siempre poniendo sus condiciones. ¿Y los niños? ¿Y los padres? Todas esas mujeres, Luis Carlos, que también han perdido su trabajo porque los niños no han podido regresar a clase y se han tenido que quedar con ellos en clase. O sea,
tiene que haber sanciones.
Es un círculo vicioso de la sociedad y ellos creen que no. Entonces vamos a llamar a las calles, no me vacuna. Por eso le decía, ya no hay excusas.
Claro, el gobierno tiene que tener pantalones. Tiene que tener pantalones y sancionar a la gente que tiene que sancionar. No puede, el gobierno no puede hacer lo mismo que hace su oposición, ¿no? Y lo que critica a la oposición, y es echarle la culpa a los demás. No, un momentico. Si hay mala educación, si hay mala calidad en la educación, si hay adoctrinamiento, es problema del gobierno. Perdón, el gobierno tiene que salir a responder. Y lo de FECODE no es un problema meramente político. Tiene que salir a responder el gobierno a ver por qué está pasando esto. No se pueden lavar las manos, por favor. Por favor, mire, Andrea, empiezan a llegar, tenemos ese tipo de discusiones y empiezan a llegar documentos. Tengo en mis manos este documento que me cuentan que no tenía ninguna atracción en el Ministerio de Educación, un formulario de un colegio que se llama Gimnasio de la Montaña pidiendo plata para apoyar a una ONG, a Red Papás. momentico, entonces usted tiene que apoyar a ONGs para que su hijo estudie en el colegio, ¿qué es esto? Y me cuentan que los niños, los padres de estos niños de este colegio, muchos se han quejado y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos a la educación de los pequeños? ¿Cómo protegemos a la educación de los pequeños? No sé, Andrea, esta entrevista quedé preocupadísimo.
Porque al final, ¿quiénes son los que están abandonados además, Luis Carlos? Los alumnos y los padres. Porque los papás también necesitamos que nos den una certeza de que nuestros hijos están siendo bien educados. Como decía la ministra, que con equilibrio, ok, entonces demostrémoslo. ¿Qué equilibrio está sobre la mesa? Como usted dice bien, si esto está más allá también de lo político, es que ellos siempre, FECODE, siempre poniendo sus condiciones. Y yo le decía la semana pasada, es la pesadilla de los países de América Latina cuando la educación está secuestrada por la política.
Sí, tenemos que avanzar. Como sociedad tenemos que avanzar. Las sociedades en democracia nos acogemos. Y nos resguardamos en el establecimiento. Y le exigimos al establecimiento que actúe en favor de la sociedad. No veo, con todo el cariño y el respeto, no veo algo más importante que la protección de los niños. Y de su educación. Y de su integridad. Si el Estado abandona a los pequeños, que no se queje luego cuando le salen los jóvenes a protestar, a romper el establecimiento. ¿No? Entonces, por favor, escuchen a los padres. Estas denuncias son graves. No se pueden lavar las manos. Tienen que actuar. 7:30, esto es la FM. Las noticias como son. Llegó a Colombia.